Bienvenidos a una de nuestras pláticas del Cine Club, donde pues cada semana vemos una película distinta en videollamada. En esta ocasión, Mora, Eder y yo estuvimos viendo Al filo del terror, esta película de 1990, dirigida por Alfredo B. Crevana, con la protagonizada por Fernando Almada. Es una película que, voy a ser sinceros, cuando vi unos stills en Twitter, dije... Está interesante, se ve... Y aparte, cuando me dijeron de qué trataba, dije... Ok, me llamó la atención, quise verla y dije... Vamos a darle una oportunidad, ya me atrapó. Cuando ves la película, es una cápsula del tiempo de la época. Cine muy, 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 muy independiente, de muy bajo presupuesto de los 90. Y cuando decimos de bajo presupuesto, no me refiero a los efectos y así, sino bajo presupuesto en general. Creo que es un producto muy interesante para ver cómo se hacía el cine de bajo presupuesto en México en esa época. ¿Pero de qué trata la película? Es acerca de un... Les voy a leer la sinopsis. El griego, un ventrílocuo en decadencia, la emprende con sus muñecos cada vez que un show le sale mal. Pero su hija Carla trata de defenderlos, porque ojo, hay escenas donde el tipo dice voy a castigar a mis muñecos y los pega como si fueran personas reales y... Y es como jugar un poco entre lo surreal, lo ficticio, es algo muy interesante. El griego, al escuchar a Carla hablar con los muñecos, decide hacerla pasar por uno de ellos mediante amenazas, mientras al mismo tiempo embauca a su tío, don Andrés. Pero pronto la locura del griego será peligrosa y comenzará a matar a gente. Pero la periodista Diana Lee está dispuesta a saber la verdad. Odio la sinopsis de Film Affinity porque te cuentan casi todo. Pero es interesante porque justamente esta película juega mucho entre la realidad, la ficción. Se vuelve como un thriller de espionaje. No de espionaje, pero de intentar atrapar al embaucador. Como dije, es una película que es una cápsula del tiempo, pero tiene ciertas cosas que son muy exageradas, muy subidas de tono, pero tiene cosas que funcionan. Ya escucharán nuestra plática sobre esta película, donde no solo hablamos de la película, sino que hablamos de qué cosas nos dan miedo, los muñecos en el cine en general, por qué siempre utilizamos o por qué muchas veces utilizamos muñecos para aterrorizar o por qué estos objetos inanimados dan miedo. Muchas gracias por escucharnos y por supuesto muchas gracias a Mora y a Eder por estar en esta plática, donde vamos a hablar de Al filo del terror. Escuchen este podcast, espero que les guste y bueno, los dejo con el podcast y no olviden ir al cine.
Aquí tenemos cine latinoamericano, comercial, de oro. De autor, documental, de culto, experimental. Cine Club, un espacio para todo el cine.
Justo, o sea, de verdad, las cosas se acomodan de cierta manera para que yo tenga cosas aparentemente inteligentes que decir, porque hoy sacaron el teaser de la nueva temporada de Chucky, y justo en el teaser, haz de cuenta que hacen como una parodia, como si Chucky se estuviera presentando para las elecciones, y hay un momento donde una reportera le dice, no hay demasiadas películas de muñecos... Y Chucky le dice, no, eres estúpida, esta es una serie. Y me quedé pensando, no manches, sí hay demasiadas, o sea, ¿cuál es la última? O sea, ve, este año viene, no es propiamente de muñecos, pero viene Five Nights at Freddy's, este año ya tuvimos la de Megan, pero no hay tantas películas, o al menos no hay películas tan... que hayan pasado a la historia de ventrílocuos. Creo que nomás el títere. Porque esos muñecos son... No sé si te acuerdas...
Era una serie, ¿no? De un títere... Que era así como de los noventas.
¿De un títere?
Sí, un títere de... Ay, que el títere era el malo. O sea, creo que la serie era como de unos niños.
Pero era serie de que el, y el, o sea, de,
Una
la
serie de
serie era
terror.
literal, ¿era eso?
Como que el títere como que traía situaciones de terror o algo así.
Ah, ya no me acuerdo. Sé que. Ah, recuerdo que en lo que en ese entonces era Fox Kids, había un programa que se llamaba como Goosebumps, Escalofríos. Y cada episodio era como una historia de terror. Me acuerdo que justo había un episodio de un títere. Y justo me acuerdo de dos series que tienen premisas exactamente idénticas. En un mismo episodio: Alf y Jimmy Neutron. No,
¿Cuál
recu
es?
¿No recuerdas el episodio de Jimmy Neutron donde el papá de Jimmy se vuelve un ventrílocuo? Y entonces el ventrílocuo como que le roba
No.
la mente y se queda como así.
Sí, 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 sí,
Y
sí, sí,
solamente
sí,
puede
sí,
hablar a
sí.
través del muñeco.
Sí.
Igual, hay un episodio igualito de Alf. La misma premisa y todo. Alf se vuelve ventrílocuo y ya solo puede hablar a través del muñeco.
No sé si el que yo decía era Cuentos de la Cripta, creo que no, porque no encuentro el títere.
¿Era animada o era...?
No, 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 no.
Creo que es un concepto muy chido, como para cosas de terror, como para que neta la gente no lo explote más. Deberíamos utilizar el concepto de la ventriloquía para hacer
Sí.
más historias de terror,
Sí,
totalmente.
es verdad, ¿eh? Ya más o sea, me gustaba el inicio de la película, me emocionaba. O sea, el inicio de la película me pareció me pensé que iba a ser buena, pero no sé. ¿Qué les pasó?
Ver,
Sí, creo
ya
que era Goosebumps, era
Escalofrío, sí,
Escalofríos,
Goosebumps, sí. Mira, ya llegó Eder. ¿Viste la película, Eder? ¿Cómo
así es,
andas?
amigos.
¿Y te gustó?
Fíjate que yo traté de rescatarle muchas cosas. Es que sí hay muchas cosas que dices, chale, ¿qué onda con las películas de antes? Pero sí, siento que pudieron hacerla más, como que fue mucho, oh, es que el problema, el problema, el problema, y al final es como de,
Sí.
bah, o sea, al final es como de, no, pues ya, o sea, siento que el clímax llegó muy tarde y no, realmente no fue tan grande. Pero sí, o sea, me gustó el concepto de la niña. Me gustó cómo actuó la niña. Y siento que pudieron explotar más desde ahí, desde la niña. Pero en sí, la película, no te puedo decir que me encantó, que me gustó, pero tampoco se me hizo mala, así que digas. Bueno, sí, sí se me hizo mala.
No, está bien, está bien. Mira, a mí también se me hizo mala, pero
Pero interesante.
interesante, sí, la disfruté a ratitos.
Sí, está
Sí, además
interesante
es.
lo de los... Ay, perdón, Mora. Pero sí, nada más está interesante lo de los títeres y cómo usaron eso de la mente del ventrílocuo.
Creo que, bueno, o sea, de por sí es interesante que hayan elegido convertir al padre en el monstruo y no a los
A los...
títeres, ¿no?
Ajá.
Y el papá es como horrible, es como... Ok, no puedo con tanta maldad. ¿Qué pasa con ese vato, no? Es como... Ya a mi hija si no me sirve la voy, si me arruina el teatrito la voy a matar.
O sea, pero es que aparte su maldad inicia de una manera súper ridícula. Porque, o sea, él era un ventrílocuo y ya. Pero vemos cómo él inicia siendo el malo diciendo, voy a destruir este muñeco. Y es como lo golpea, lo
Sí.
corta con un hacha. O sea, ya habíamos visto que se movían y hablaban, pero pues aparentemente para él solo eran muñecos. Y verlo como matarlos de una forma así es como...
Eso también,
Está
que
creepy.
la película termina en realidad jugando con que los muñecos hayan sido realmente diabólicos o que fueran la psicosis de la familia. Eso también es una cosa interesante porque parece que fuera una psicosis tanto del papá que le transmite a la niña y de la niña como también parte del trauma que tiene con su padre, ¿no?
Sí, es cierto eso de que al final como que ahora la niña es la que se molesta con los títeres. Es como, ahora ya. Sí, es que desde un inicio como que el odio del papá está injustificado. Porque es como, pues eres malo y ya, amigo. Y aparte, ahí hubo tiene una conversación con su amante en la que le dice, pues qué, o sea, es de las primeras conversaciones que tiene con ella pues es que eres un fracasado, ya no eres el mejor ventrílocuo del mundo. O sea, pero como que le dan un ambiente a lo que es la ventriloquía, ¿qué?
Ventriloquía, ajá.
Ajá, como si me puse a pensar, realmente antes a los ventrílocuos, o incluso ahora se les toma así como de, oh, ya no eres el mejor, como si fuera un cantante, así es como, pues es un ventríloco, o sea, ¿qué es un ventríloco exitoso
Sí, yo
realmente? O sea, ¿es un
también.
rockstar o qué pedo? Y sí, es como,
Yo
pues está
también me
medio
sorprendí
raro.
por eso. Ah,
Eso sí me
tú.
sacó de onda. Entonces sí, es como de, bueno, a lo mejor y sí le iba bien y ya le va mal, entonces ya no está enojado, pero pues sí hace demasiado por una vida de rockstar. ¿Qué se siente? Es eso, o sea, como que él busca una vida de rockstar que realmente sí dices, pues los ventrílocos no tienen eso, ¿sí? O sí, no sé.
Pues sí, creo que no, creo que nunca tuvieron algo, no creo que nunca hayan tenido algo así.
Creo que yo no ubico ningún ventrílocuo exitoso. Tal vez el vago Frank, el que tenía su conejo, pero
Ese es el
así.
único que también a mí me llegó a la mente o sea, ese sí se ve que es como famosillo, pero no creo que sea así como después cocaína y todo eso.
O sea, capaz sí es, ¿no? Pero no.
O bueno, a lo mejor.
No en.
O sea, hubiera entendido si se queda en el dinero. O sea, si es como yo era millonario y ahora ya no y puedo seguirlo siendo, pero el público no me quiere. Ah, ok, no, pues sí está bien. Porque tiene casas grandes, por lo que se ve, tiene dos. Bueno, después se compra otra. Le iba bien, o sea, se entiende que era rico. Y ya, pero pues sí, está interesante cómo utilizan. Te abre un panorama de lo que son los ventrílocuos y dices, bueno, tal vez sí están más loquitos de lo que uno
Es
cree.
que siento que lo que es raro no es el personaje del ventrílocuo, ¿no? Sino que le hagan caso a los demás. Tipo que es a un tipo, un ventrílocuo así, si lo crees capaz, ¿no? De existir, de yo soy el gran ventrílocuo, o imaginarte al mago este que traía el conejito, imaginártelo diciendo, ah, oh, maldita sea, arruinaron mi show y yo soy la gran estrella. O sea, si eres capaz, si te los puedes imaginar, pero. No te imaginas a una periodista llegando y diciéndole al ventrílocuo, oh, usted es el gran ventrílocuo que fue famoso en París y que intentaron secuestrarle su titerecito. Es como. O sea, ¿a quién le importa, no?
Creo que en ese tipo de cosas, creo que en general ya solo los standuperos, o sea, hablando como en este entorno performático, son los que podrían llegar a ser considerados así.
Sí, supongo. Bueno, capaz ser en este tiempo sí era algo parecido, ¿no? Supongo que es una forma de stand-up.
Oh, sí. El otro día me salió en TikTok a un standupero. Ay, no sé quién sea, ni cuántos años tenga. Pero él, justo sus rutinas son de dos títeres. Uno es un niño y otro es un changuito. Y es como del changuito y el niño interactuando entre sí.
¿Pero es un estandopero reciente o es como un ventríloco?
Ah, o sea, no, 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 es actual, es actual.
Ok.
Pero si él nomás se para y ya pone a sus monillos a discutir. Es que ¿sabes en qué estaba pensando ahorita? En Cepillín.
¿Él tenía un títere?
No, pero pues él era un payaso, pero es de esos pocos payasos que él sí llegó a tener su vida de rockstar, ¿no?
Bueno, sí, Cepillín, sí. Bueno,
No.
¿sabes quién también? Y que realmente sí hacía ventriloquía. Hay un comediante que todavía está vivo que se llama Oscar Burgos. Oscar Burgos, no sé si han visto su personaje más famoso, creo que es uno que se llama el perro Guarumo, uno que así es bien grosero todavía, ¿sí? Ah, pues él desde hace muchos años, de hecho creo que de sus primeros inicios de comedia, él tiene dos muñecos que era así de chistes. Es que en sí la ventriloquía es esto, ¿no? Como chistes.
Ese es el que yo decía, el changuito y el otro mono con su playera de Superman.
Y él tiene el cabello como rizado, ¿no?
Sí, ese es el que yo decía.
A lo que yo sé de él, ese vato sí tuvo una vida de rockstar también. Ah, entonces sí, los ventrílocos son rockstar, mira.
Ahora resulta.
Ahora que resulta que es verdad.
Sí.
Pero yo creo que es más bien porque, o sea, van del lado de la comedia. O sea, a lo mejor usar muñecos era como el medio más común o más popular para la comedia de aquel entonces. Todavía lo usa, creo. Pero sí, era rockstar, me imagino, por comedia. Y sí, en realidad, pues este don también le va mal porque no es gracioso en sí. O sea, nunca se pone en duda de que, es que eres malo con los labios y así. No, es malo porque no es gracioso. Es todo.
Ajá. Dude, todo lo de la película es verdad.
Los ventrílocuos son rockstars.
Sí.
Volvámoslo a poner de moda.
Por ejemplo, ¿ustedes han visto un show de en vivo de algún ventríloco o algo así?
Pues el que tú dijiste, el conejito.
¿Tú llegaste a ver al Mago Frank en vivo?
Pues iba a la escuela, ¿no?
¡No manches, mora! ¿Qué? El Mago Frank seguro cobraba como millones. ¿No?
Pues fue a mi escuela, vi.
Entonces, no sé. Bueno, total, yo sí vi algún... No, ese no. No, o sea, pero yo sí vi algún tipo mago haciendo algo parecido y sí siento que con un conejito. Ese vato no.
Yo no lo he visto y la verdad no me gustaría verlo porque... Si hay algo que sí me da miedo, incluso aunque no esté en el... O sea, así en un ambiente terrorífico, son el asunto de los muñecos. Un muñeco que pueda imitar la vida, a mí me da mucho miedo, la verdad, personalmente.
Imagínate un muñeco para niños con ChatGPT.
No, está horrible. Sí, por sí ya ChatGPT ya es como medio creepy.
Oye, Eder, perdón por la pregunta pendeja, pero... ¿Y Alexa te da miedo?
Alexa no. Es que en sí lo que me da miedo es el asunto de los muñecos, o sea, juguetes incluso lo podemos ampliar. Porque yo de niño sí llegué a tener muchas cosas, o sea, a mí pone el asunto de los demonios y los fantasmas, bueno, obviamente si se me aparece algo me daría miedo. Pero lo que son los muñecos, o sea, juguetes y duendes... Desde niño sí fue algo así como, no, eso sí, ah, sí me da mucho miedo. Y los muñecos también. Tuve muchas pesadillas con muñecos, con juguetes. Y sí, de hecho hasta llegué a regalar juguetes que tenía porque tenía pesadillas con ellos. Entonces dije, bueno, es algo muy profundo en mí.
Ajá.
Cool. Pero por ejemplo, ahorita que entré, bueno, estaba... recordando episodios de que como Jimmy Neutron y Alf de los que utilizan el asunto de la ventriloquía. Ustedes en sí, bueno, y dijeron que se debería usar más para el terror. ¿Qué es en sí lo que para ustedes como que conecta eso con el miedo? Porque por ejemplo a mí, por experiencia, el que puedan cobrar vida, pero a lo mejor ya hay personas que el cobrar vida es como que le cobren vida, pues no sea tan terrorífico, porque hay como... Yo no recuerdo bien ahorita, pero han habido como episodios o películas en donde un muñeco cobra vida, pero no necesariamente da miedo. ¿Ustedes, del lado de terror, como por dónde lo dirigirían o por dónde lo llevarían algo?
O sea, ¿por qué me darían terror unos muñecos, no?
¿Cómo conectas eso con como el terror en sí?
A mí me parece especialmente terrorífico y que creo que se ve mucho en esta película... Que los muñecos tienen como un grado de intimidad y cercanía, sobre todo con los niños, ¿no? Pero también con los adultos, pero sobre todo con los niños. Que son como entidades que están muy, muy cerca de ti, que están junto a ti cuando duermes y que te están... Siempre tienen los ojos abiertos y todas esas cosas. Creo que aportan también una característica terrorífica a los muñecos. No sé, a ver, ¿tú qué piensas?
Justo Sí, has escuchado como el por qué Don Mancini, el creador de Chucky, quiso hacer una película sobre Chucky.
No.
Justo es algo parecido, porque el Don Mancini es abiertamente homosexual. Y él quiso hacer una película de un muñeco asesino, y más que nada, un muñeco con una apariencia de bebé, porque era como este discurso de la homosexualidad. Porque estos muñecos siempre iban dirigidos hacia niñas. Una niña tenía que tener su muñeco de bebé, etc. Pero el que un niño tuviera un muñeco así, pues era atacado, era objeto de burlas, etc. Entonces él quiso utilizar este objeto para un niño como pues un objeto de terror, así como pues tener un muñeco así afeminaba a los niños.
Sí, también creo que es quizás más que terror o paralelo al terror, aporta mucha tensión, ¿no? Porque tú sabes que los muñecos siempre están con los niños y es como que es un peligro que está ahí muy cerca de los niños. Entonces toda la película están los niños cerca de ese gran peligro.
Ahora que lo pienso, a ver, yo digo que, o sea, sé que es algo que muchas veces hacemos como que muy en automático. Digo, creo que ninguno de los tres somos papás, hasta donde yo sepa.
Hasta donde yo sepa también, ¿no? Ajá.
Espero. Pero, por ejemplo, seguro nos ha tocado meter en la cama a nuestros hermanos, sobrinos, etcétera, pero siempre le ponemos como peluches, siempre le ponemos muñecos, como, ¿por qué hacemos eso? Es como algo muy en automático porque les gusta, no sé. Ahorita como que me hiciste replantearme eso. ¿Por qué siempre en automático lo hacemos? ¡Ah, hay una mosca en mi cámara!
A mí no sé si han visto un video, la verdad no recuerdo bien cuál era el resultado, en el que por qué unas cosas le dan miedo a los bebés y otras no. Y no recuerdo bien cómo era el experimento, lo voy a buscar. Pero era como un experimento en el que asociaban el miedo a un bebé a algo que no realmente daba miedo mediante estímulos de terror, o sea, como que sustos,
ruidos
o,
y cosas así.
Ajá, ruidos, y establecían algo que no daba miedo a un bebé y hacían que le diera miedo. Bueno, bebé sí, un niño chiquito. Entonces, y creo que sí había, no me acuerdo si hablaban ahí de que a lo mejor y un bebé no necesariamente desde un inicio le tiene miedo como a las imágenes que normalmente darían miedo, como demonios y todo eso. Pero no recuerdo, espera. Pero sí, a lo mejor y puede ir casi como, por ejemplo, si vas a un bebé no le vas a poner un Transformer, a menos de que se vea muy tierno, a lo mejor y sí. No sé.
Es que luego
no
tiene muchas piezas eso. Chiquitas.
Bueno, a lo mejor, ajá, por el peligro, y un peluche pues no es peligroso. Pero pues si tiene su un peluche, bueno, no sé, a lo mejor sí nada más es por el peligro que pueda llevar, ¿no?
O bueno, ya hay Transformers como más simplificados para más chiquitos.
Más simplificados. Dude, como si los Transformers siempre hubieran tenido miles de piezas.
O sea,
incluso la caricatura de Transformers parecían Legos.
O sea, me refiero como Transformers que no tienen movimiento ni articulaciones.
Análisis.
Piecitas pequeñas.
No me juzgues, Mora.
No, de hecho, yo estaba pensando, o sea, bueno, con eso de los miedos primitivos o instintivos, ajá, sí hay cosas, ¿no? Que a la gente, o sea, que instintivamente estamos como condicionados genéticamente para que nos den miedo. Como yo pienso, por ejemplo, en ciertos colores, el rojo o los huevos podridos. Cosas así, ¿no? Las serpientes.
Ah, ok.
Que naturalmente tu mente está ha evolucionado por muchos millones de años para que en cuanto tú veas ciertos colores o texturas o insectos o cosas así, te espantes para que no te piquen, no te envenenes y no te mueras. Pero muñecos no creo que... Porque además los muñecos son una abstracción. Digan, sí, pues son una... Ah, bueno, está eso de Uncanny Valley. Y eso sí es más o menos...
¿Qué de la Uncanny Valley? ¿A qué te refieres?
Pues eso quizás es natural, ¿no? El valle de lo inquietante que era, el valle de lo inquietante. Inquietante. Cuando se parece a, cuando se parece a algo humano, se aproxima, pero no es.
Ajá.
Se siente como extraño. Esos puntos como que pueden, puede que sean naturales también, que eso también es algo que comparten los muñecos. Se parecen a los humanos, pero no.
¡Ah, esta pinche mosca! ¡Ah, ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Cayó en el escritorio y cayó muerta!
¡Tu odio!
Con las patas hacia arriba. Bueno, déjame, les voy a mandar una foto.
Yo creo que el maquillaje tiene que ver con que... con que no puedes, con lo que yo digo de que son impredecibles y no puedes como entender lo que están pensando. Porque el maquillaje como que simplifica mucho sus facciones y la micro, las micro, ¿qué? Los microgestos.
Ajá.
Se pierden.
Creo que es eso. ¡Ay! ¡Ay!
O sea, sí. Es como si estuvieras viendo a alguien con una máscara.
Ajá.
Ajá. Pero no tanto así porque... pues la máscara es estática, pero aquí ajá. Lo puedes ver moverse, lo puedes ver gesticular, pero como dijo Mora, esas gesticulaciones son tan mínimas que no entiendes al 100% todo.
Sí, yo creo que... a mí me... sí, bueno, no sé, yo siento que hay gente a la que nos preocupa mucho no poder saber lo que están pensando los demás. Y los payasos son un poco así.
Es como... no sé si sea verdad, pero es un ejemplo muy común que ponen las caricaturas. El de... el payaso que... en la pintura del payaso que está riendo. Y es como, ¿está feliz o está...
ah, sí.
Está llorando. Ajá.
Sí.
¿Está feliz
Super o
está
triste? Facebook.
Ajá. O como el chiste. El del payaso. Sí, se lo sabe.
Sí, y de hecho, algo de eso tenían los muñecos estos del vampiro.
¡Te valió madres! Sí, no me importa tu chiste.
La comedia. No, pues es que ya me di cuenta de que nos desviamos mucho de la película.
Pues, a ver, mira, nos desviamos de la película, pero ¿qué más podemos decir de la película? Creo que a nadie nos gustó.
A ver, permitémosle decir a Alan su chiste.
¿Puedes decir mi chiste y luego regresas a la película, Mora?
Ok.
Ajá. Pues llega un hombre... cubierto en lágrimas con el doctor y le dice el doctor: doctor, estoy muy triste. No, le dice: doctor, estoy muy triste, no he comido, no he bebido, no he hecho nada en los últimos días, no tengo motivos para vivir, no salgo de esta depresión. Y el doctor le dice: no te preocupes, tengo la solución. Mira, el circo va a venir a la ciudad. Ahí hay un payaso buenísimo, se llama Pagliacci. Ese payaso puede ayudarte a sentirte bien. Ajá. Y el hombre empieza a estallar en llanto. Y dice: pero doctor, yo soy Pagliacci.
Oh. ¿Es un chiste o es una historia triste?
No, o sea,
es del Guasón.
No, es de Watchmen,
Ah, da igual.
Sí, ya, continúa con... regresemos a la película, Mora.
Por cierto, a ver, explícanos, ¿es un chiste o qué?
Es un chiste trágico.
¿Una tragicomedia?
Ajá.
Bueno,
regresemos a la película, Mora, regresemos. Ya, Mora.
No sé qué decir.
¡Ah! Ya vi lo que ibas a decir hace rato.
Nada más quería volver a la película, bro.
Volvamos a la película.
¿Qué les parecieron? ¿Qué cosas sí los hicieron? En sí la película no da miedo.
La niña me parece muy molesta. No sé por qué me cayó mal a mí. No sé ustedes.
A mí se me hizo muy tierna.
A mí se me hizo como, ay, niña, ya cállate.
A mí se me hizo demasiado... bondadosa. Como de que sí. Todo lo quería hacer bien, todo lo hacía por sus papás, no le importaba nada más que ayudar a todos. Sí. Y eso fue lo que a mí no me gustó de ella.
Bueno, ya después sí como que se pone medio molesta de, oye, están enterrando un cuerpo. No, no es cierto. Pues súbete a ver, carajo, están enterrando un cuerpo. Sí, no, sí. Y que te voy a acusar con mi papá y que sé que, o sea, ya es como de, no, las deja encerradas. Y sí, ya sí. No se da cuenta de que su papá es malo, sí, ya es como, nada.
Sí, la niña es tonta y melodramática. Uh-huh. Eso es lo que no me gusta a mí.
Sí.
Es como... ¿Podrías, no sé, no hacer un drama total? Digo, vale, cuando matan a su muñeco, que okay, vale. Pero es que... cada vez que si ofenden a su papá, que si la encierran, no sé, igual cuando le dijo, se me hizo súper, súper psycho cuando ella accedió a hacer el muñeco de su papá y tal, y es como, ¿qué te pasa? ¡Qué miedo!
No, pues es que ella quería ayudar a su papá, ella quería ser parte del acto y...
¿No es que estaba muerta?
¡Ya volvió! ¡Se está moviendo! ¡Esta puta
madre! ¡Ay, qué miedo! La mosca zombie.
¡Ay, no!
Te va a contagiar el virus zombie.
¡Ay, no! El ébola. Pero... sí, no sé, solo... Es que aparte, ¿sabes cuál es el problema? Es de las grandototas.
Llega, vuelve en busca de venganza.
Sí, es de las grandototas y esas, o sea...
¿De las panteoneras?
¡Ay! No, no, las panteoneras son como verdecillas.
Verdes, ah, ok.
Ajá, no, este es de las grandototas.
Bácale.
Ajá, y esas me dan... O sea, además de los payasos y los mimos, creo que las moscas grandes me dan asco, me dan un montón de miedo.
Sí.
Sí. Las panteones.
Hay una película de Anna Sophia Robb de terror. Uh-huh. Que creo que se llama La El Presagio o algo así, no sé cómo se llama. Pero es lo típico de que la comida se le convierte a la protagonista en moscas.
Ah, en insectos y así. Por ejemplo, mira, para mencionar algo positivo de la película, hubo un diálogo que cuando lo escuché, sí dije. Oh, es cine. Y es lo que le dicen los títeres a la amiga de la niña, que le dice, tú tienes que irte. Lo que va a ocurrir aquí no lo deben ver tus ojos.
Sí.
O sea, ese diálogo se
sí, me... Sí, eso también me gusta a mí.
Ajá, es muy buen diálogo. O sea, de verdad, como setea el ambiente muy bien. A mí me encantó eso.
Y los... Pero debería... Pero tenía que setear un ambiente de una masacre de muñecos, que es la masacre de muñecos que yo estaba esperando. Uh-huh. Y no pasó. No. Nomás lo marearon.
Le aventaron
vueltas. Le dieron vueltas como si fuera pegarle a la piñata y ya.
No, y las cosas empezaron a volar y a lanzárselas, o sea.
No, pues sí.
Pues es que es la época, Mora. Era la época, los 90s. Ya no era una época tan experimental como los 80s para hacer algo como más gore y así.
Sí, sí habría estado bien.
Ajá.
Es que, o sea, lo que pasa con esa película es que realmente el sí está interesante cómo utilizan la psicología. O sea, a lo mejor y se pierde entre todo lo que ves y los errores técnicos y todo eso. Pero sí está interesante que realmente... Pues el papá se desmayó. O sea, en realidad yo creo que los muñecos nunca se movían. Es un pedo que tiene el papá y también tiene la niña desde un inicio. O sea, es algo que tienen los dos porque a lo mejor y los dos crecieron con esos muñecos. Simplemente que el inicio el papá es con odio y la niña con amor. Y yo creo que al final el papá colapsa su mente y la niña al final los odia porque les echa la culpa. Pero en realidad los muñecos nunca se movían. Y es... pero sí se pierde eso con muchas cosas que digo, chanclas. Por ejemplo, una escena en la que dije, no puede ser, ya es, o sea, ya es cuando el señor viejito le dice al señor, ¿sabes qué? Ya estoy harto y ya. Y ya cuando, de tantas veces que le repitió, si alguien arruina, lo mato, no me importa si es mi hija, lo voy a matar. Y si alguien arruina mi show, se muere. Pues yo ya me voy a llevar a tu hija. No, no te la vas a llevar. me voy a ir. Quien arruine mi show se muere. Quien se meta en mis planes se muere. Ya me voy a llevar a tu hija y no te voy a estar pidiendo. Te van a matar, güey. O sea, no estás escuchando, te van a matar. Y sí es como de, no sé. Si
además, que pedo con el tío,
o sea, hacen,
¿no?,
mucho drama. Ajá, hacen mucho drama de todo y es como... Sí, ya sabemos. Hace muy predecible la película. Muy predecible todo.
Creo que justo eso, o sea, eso de que dices de que hace mucho drama de todo, me recuerda a en términos de producción, a cómo están construidas las novelas. Porque incluso en esos momentos de me voy a llevar a tu hija, en la película empezaba a sonar la música. Tin, 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 tin. O sea, sí, es una música súper fuerte, algo muy...
Porque además es como que todos están haciendo una tontería, ¿no? Es como, güey, ve a la policía, ¿no? Le tienes que avisar que te la vas a llevar. O dile a la reportera, lo estás encubriendo, pendejo. Tú mismo lo estás encubriendo y luego quieres resolverlo de la manera más estúpida.
Eso sí, lo único que no me esperaba es cuando el chofer le dice, ¿quién sigue? Tú sigues. Es como, ah, caray. Él sí no esperaba que lo mataran, la verdad. Yo sí pensé, dije, ah, mami, pues sí te está ayudando a enterrar cuerpitos, pues igual y él sí te... Pero ya es como de, nada, ya te va a matar. O a lo mejor y él ya sabía que se iba a ir todo el carajo.
No, pues es que ya era para no dejar cabos sueltos, porque incluso él ya había dicho, vamos a tener nuestro último acto y mi hija y yo
nos
morimos. Ya, nos vamos y terminamos en lo más alto.
Es cierto. Y para ser un el titiritero más grande del mundo en el momento, tiene muy poquito público.
Sí.
Ojo, eso también me encantó. Se me hace, o sea, cuando lo ves como haciendo sus shows al inicio de la película, donde nadie se ríe y es bien incómodo. ¡Ay, es tan incómodo! De verdad me daba tanta pena ajena. O sea, de verdad. O sea, no por la película en sí, sino por la pena ajena de ver a un ventrílocuo en esa situación.
Sí.
O sea, de verdad transmiten la incomodidad de tú dar tus shows y que nadie te vea y luego que no se rían. Y, ay, no.
Pero sí, si te fijas, hay pequeños detallitos porque... creo que el segundo público que tiene, que es cuando empieza a imaginarse a los muñecos en el escenario, ese público sí le aplaude. Y él se va enojado. Y es como, ¿por qué te vas, güey? Si sí te aplaudieron. Pero ya es como, sí, pues ya es más bien pedo de él. Porque al principio sí puedes pensar, no, es que sí es malo. Que es malo, realmente. Pero pues, es más también me pedo de su mente. Y cuando cuenta los chistes la niña que le está enseñando a su amiga... Sí, son chistes medio subiditos de tono.
Como los que cuenta Cucufato y Burundango.
Ajá. O sea, ¿recuerdan el chiste que cuenta la niña? De que... Ah, mi hija está embarazada. Ah, su hija está embarazada. No creo. Y si se embarazó en una... A lo mejor pasó en...
Ah, sí.
Un baño público. ¿Sabe qué dice? Dice, no creo. Hubiera sido muy incómodo ahí. Y es como, oh, niña.
Sí, que no son para niños. Es como, sí, está fatal. Nada más que lo pinten de galán a ese vato viejo y rancio. Sí. También eso es rarísimo. Es que sí, la película es muy así como que...
Bueno, es que a él lo pusieron porque es una almada. Y los almada en aquel entonces eran... No los rancio. Pedro Infante, pero sí eran los...
Sí, es verdad.
¿Cómo se llama un actor estadounidense que también siento que va como por ahí? Steve Seagal o alguien
así.
Ah,
¿Steven Seagal?
Ajá, es sí, como de acción, ¿no? Pero que lo ves, desde que ves la portada dices, nah. Y me puse a ver porque yo había escuchado de mis abuelos que los hermanos Almada, porque a mi abuelo le gustaban las de acción. Y es así, o sea, son películas de acción... palomiteras. Y no sé, como que tenían su fama, eso sí.
Sí.
Interesante. Pues ya para cerrar. Ay, espera, no. Quería antes responder lo que preguntó Eder hace rato. Respecto a los muñecos y cómo yo, por ejemplo, yo los relaciono con el terror, porque, pues. A fin de cuentas,
Creo que, y es más con los muñecos que con los juguetes en general, porque los muñecos, como dijo Mora hace rato, son una abstracción. Sí te referías a eso, ¿no? Como una abstracción de la...
Sí, sí, bueno, no son una abstracción, son una, supongo que una síntesis, una...
Ajá. Uh-huh. Sí, o sea, pues le estamos dotando de características humanas, etcétera, y el dotarlo ya de no solamente de una apariencia humana, sino de elementos que los hagan más humanos, ya es algo que lo lleva a otro terreno. Creo que por eso, y aparte, digo, como pues son muñecos, sabes que están ahí, sabes que no se mueven y así. Entonces, creo que es como dijo Mr. Bean, la clave de la comedia es poner un objeto en un lugar donde no pertenece y ver cómo el mundo reacciona a eso. Yo creo que la clave del terror es hacer que un objeto empiece a reaccionar en un mundo donde no pertenece. Creo que me confundí un poco con lo que dije, pero sí. Pero se
entiende. Bueno, y cualquier historia, yo siento que pues es un poco de eso, ¿no? Uh-huh. Me gusta. ¿Algo más?
¿Han visto la imagen de ese, la leyenda de ese ventríloco que usaba como un niño muerto, como títere?
Ah, eso, sí.
Hay uno que tiene como, o sea, la verdad, si ves ese muñeco, sí, da miedo. O sea, yo digo, ¿cómo, si es real, es cómo pudo presentarse un público cuando dicen, la madre, esto no es un show chido? Uh-huh. Y sí, o sea, tiene como el contorno de los ojos oscuro y así.
A ver, manda la información. Yo no sabía de eso.
Uh-huh. Yo tampoco sabía, pero sí me puse a pensar imagínate si la historia fuera que todos los títeres en realidad eran personas.
Eran personas. Oh.
Y a lo mejor momificadas, o a lo mejor zombificadas, o algo así, o hipnotizadas, cosas así. Uh-huh. O secuestradas nada más, pero que sí fuera una cosa así bien loca. Eso estaba yo esperando también, que de pronto... No, pues en realidad sí, ahí está el cuerpo de... ¿Cómo se llama el primero que mató?
Sonrisas.
Sonrisas.
Es ese.
Sí, imagínate que el tipo que estaba enterrando, de pronto desentierra y encuentra el cuerpo de Sonrisas ahí triturado.
Hay que hacerle un remake.
Yo en un principio pensé... hacer algo así. Yo pensé en un principio que a lo mejor en un ataque de locura del papá iba realmente a confundir a su hija con un muñeco y le iba a hacer lo mismo que le hizo Sonrisas.
Oh, sí, también.
Yo dije, eso sí, si hacen eso, sí salvan la película de... Oh, sí, estaba fuerte.
Ya lo estoy mostrando pa la gente.
Ajá.
Sí, está medio... No manches, sí está bien creepy. Sí,
da miedo eso.
Ajá.
Sí tiene su historia, no la recuerdo bien, pero sí tiene su historia. Uh-huh. No, ya no voy a buscar más porque eso es
miedo. ¡No, Eder! ¿Por qué lo buscas tú? ¡No!
No, es que me salieron otras imágenes relacionadas porque puse en el buscador ventríloco, niño muerto, y me salieron así como videos de pantallas de cómo muñecos se mueven y no, eso sí.
¡No, Eder! ¡No, sálvate!
No, borra
tu historial.
Lo voy a ver, me gusta sentir miedo. Hace mucho que no siento miedo chido.
¿Qué hay del miedo de haberte ido a Canadá?
Nada miedo. Es un lugar bastante bondadoso.
Uh-huh. ¿Allá no hay muñecos?
No he visto muñecos. Uh-huh. Bueno, en el sentido de muñecotes, pues sí, hay muñecotes y muñecos. Que la gente es muy atractiva. Sí.
Mira, ya nomás para cerrar, yo recuerdo que de cuando yo era niño, mi abuela tenía un muñeco, o sea, un bebé de esos, pues así, muñecos, no sé qué material, pero de esos muñecos que sí eran como muy hiperrealistas, en su... ¡Ah! Es que como que a rato se muere y revive y luego vuela a mi lámpara y vuelve a caer muerta. Bueno, era un... O sea, ella tenía un muñeco en su... en su buró. Y a mí siempre me daba miedo. Me acuerdo que mi mamá siempre llegaba y lo tenía que voltear. Porque yo de chiquito siempre lo... O sea, hacía que... Ella lo tenía como dando la cara hacia la puerta. Y yo llegaba y lo ponía dando la espalda para que no me viera. Entonces, ya para cerrar, ¿algún comentario, amigos?
Necesitamos más películas de títeres.
Podemos buscar una más adelante. Hay una del títere, ¿no? Así se llama.
Uh-huh. Esa nunca la he terminado de ver. No. Y no porque me dé miedo, sino como que... Pues,
no te atrapó.
Ajá, no me atrapa. Tal vez la iba a ver de nuevo. Para octubre hay que elegir una de títeres o muñecos.
Va. Uh-huh.
Por lo pronto, la próxima semana, la película que vamos a ver es... ¿Tienes el nombre ahí, Mora?
Love and Pop.
Está disponible en YouTube, así que bueno, ahorita les paso el link. Es que a mí se me antojó porque vi un clip en Twitter. Vi como un clip de unos 30 segundos y dije, está interesante la escena que vi, pero ya con contexto debe funcionar mejor. Y es un coming of age de un Japón de los 90, así que pues debe estar chida.
Yes.
Y pues ya en septiembre veremos cine mexicano y en octubre de terror.
Okay. Se vienen las temporadas chidas.
Sí. Pues bueno, amigo.
¿Cine mexicano que bajo qué criterio? ¿Alguno en especial?
Vamos a ver 4 películas. La primera es la de Güeros, que yo ya la habíamos elegido y nunca nos juntamos. Luego es una de Luchadores. Luego es una de Ficheras. Y luego una que tengo un montón de ganas de ver, pero ahorita no me recuerdo del nombre, que es porque con un actor japonés que vino a grabarla, que la contrataron.
Sí, me acuerdo.
Ajá, esas 4. Y las de octubre, nice. Mi mente no da para pensar en tantos meses.
Bueno, está bien.
Sí.
Very good.
Pero sí. Listo, amigos, muchas gracias. Ya podemos ir por tejuichelas y cubanitos.
Gracias.
Sí. Ay, más cubanitos que nada, pero sí. Nos vemos la próxima semana, amigos. Bye.
Bye. Bye.